Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día. Estas son las noticias.
Controversia por Benghazi persigue a Clinton mientras Trump se desploma en las encuestas. Brasil preparado a todo nivel para las Olimpiadas, asegura comité organizador. Maduro arremete contra la prensa extranjera y nacional. Y una prótesis que se ajusta a cualquier calzado.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Demócratas y republicanos difundieron sus propios informes sobre el ataque de 2012 en Benghazi, Libia, que cobró la vida de 4 estadounidenses. Pero los dimes y diretes son los que están acaparando la atención dentro del contexto de una acalorada contienda electoral.
75,000 nuevas páginas con las que califica de relevante información es lo que el presidente de la Comisión Selecta sobre Benghazi, Trey Gowdy, dijo se puso a disposición del pueblo estadounidense para ampliar su comprensión sobre el ataque de 2012 en Libia, que mató a 4 estadounidenses, incluido el embajador Chris Stevens.
Nada habría podido llegar a Benghazi porque nada jamás fue enviado a Benghazi.
El informe redactado por legisladores republicanos incluye entrevistas con 80 nuevos testigos y acusa al gobierno de Barack Obama, incluida la exsecretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, de haber dado una respuesta muy lenta al ataque.
Washington tuvo acceso a información en tiempo real, pero esa información no influyó en las decisiones que tomó.
Los legisladores demócratas que afirman que no se les permitió participar en el proceso de entrevistas y redacción del informe difundieron su propio reporte en el que rechazan las que dicen son teorías de conspiración. La campaña de Clinton afirma que el objetivo de los republicanos es afectar su virtual candidatura presidencial y la Casa Blanca ha criticado la duración de la investigación.
Es una comisión que ha tardado más que la del 11 de septiembre, la que investigó Pearl Harbor, el asesinato del presidente Kennedy, el caso Irán-Contras y Watergate.
Pero el líder del informe republicano asegura que se ha cumplido lo que se prometió a los familiares de las víctimas.
Yo quería poder decirle a la viuda de Ty Woods la verdad sobre la respuesta del ejército. Quería haber podido decirle a la madre de Sean Smith la verdad sobre la situación de seguridad. Y estoy en paz porque tenemos más información que las anteriores comisiones y hubiéramos podido tener aún más si hubiéramos tenido un poco más de cooperación de la otra parte.
Verónica Valderas Iglesias nos acompaña en el estudio. Verónica, ¿hay después de todas estas investigaciones alguna certeza sobre qué provocó el ataque en Benghazi?
Pues no, Angélica, los demócratas han citado al entonces director de la CIA, David Petraeus, diciendo que aún no está seguro de qué motivó a los atacantes a irrumpir en el complejo diplomático. Los republicanos, por su lado, se han enfocado en rechazar la teoría de que tuvieron alguna relación con un video anti-islam que en ese tiempo causó gran enojo en Oriente Medio y advierten que Libia era un paraíso para los terroristas, por lo que se debería haber protegido mejor a los diplomáticos.
Ahora, Verónica, ¿cómo podrían estas conclusiones influir en la contienda electoral?
Bueno, pues eso está por verse, pero los republicanos han intentado demostrar que no se puede confiar en las decisiones que Hillary Clinton tomó mientras era secretaria de Estado. El equipo de Clinton, por su parte, sigue afirmando que ella nunca rechazó las solicitudes que se le hicieron para aumentar la seguridad en el terreno en Libia antes de que se diera este ataque. Ahora el electorado deberá de formar sus propias opiniones al respecto tras leer los informes en detalle.
Muchas gracias, Verónica. Y cabe recordar que la más reciente encuesta nacional indica que Hillary Clinton tiene una ventaja de 12 puntos sobre Donald Trump. A un poco más de un mes para que se inicien los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, el comité organizador asegura que la ciudad y el país están listos para recibir a los miles de atletas y millones de visitantes que se esperan.
Temores en cuanto a seguridad, salud e infraestructura, además de una profunda crisis política, han amenazado la realización de los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, Brasil. Problemas bajo control, según le dijo a La Voz de América el director ejecutivo del comité organizador, Sidney Levy.
Brasil está listo ahora, estamos preparando eso hace muchos años, ¿no? Esas crisis desde ahora. Pero cuando preparamos las bases de esas inversiones y de esta gente, preparamos eso 7 años atrás. Y estamos ahora acabando, entonces no creo que pueda influenciar.
El virus del Zika encontró su mejor trinchera en Brasil. La mayoría de casos reportados provienen de ese país sudamericano, pero según Levy, hasta la naturaleza misma trabaja a favor del normal desarrollo de los Juegos.
Los estudios demuestran que durante el invierno los mosquitos no proliferan porque mueren debido al mismo invierno. Y en Brasil ya es invierno.
Brasil ya fue sede de un evento de magnitudes similares durante el pasado Mundial de la FIFA 2 años atrás. La experiencia ganada en este evento ofrece garantías de éxito a las Olimpiadas, sostiene Levy.
Claro, podemos testar la seguridad, que funcionó. Podemos testar los aeropuertos, que funcionó. Entonces, muchas cosas funcionaron bien. Entonces, ahora solamente tenemos que aperfeiçoá-las.
No obstante, la mejor oferta de Río es otra.
La gente de Río. La gente de Río tiene una manera de recibir a las personas, de abrazar a las personas, de traer a todos con cariño. Y creo que eso no se reproduce, ¿eh?
Gesell Tobías está con nosotros y le preguntamos, Gesell, otro de los grandes temores entre los atletas es la contaminación de las aguas en Río. ¿Qué dijo este funcionario al respecto?
El director ejecutivo del comité organizador de estos juegos asegura que 3 de los 4 sitios en donde se desarrollarán deportes acuáticos han sido ya limpiados y sus aguas están listas para practicar las actividades designadas en esos sitios. Y uno más, en este las aguas no son aptas para, por ejemplo, nadar o sumergirse de ninguna manera, pero en este sitio está destinado a las competencias de remo y otros deportes que son acuáticos, pero que no requieren que el atleta se sumerja directamente al agua.
Ahora, sobre la venta de entradas para el evento, Gesell, había ciertos temores de que tantos problemas previos a las Olimpiadas pudieran afectar la llegada de visitantes a la ciudad.
Hasta el momento, a un mes prácticamente de que se inicien las Olimpiadas, Angélica Levy confirmó que se han vendido el 70% de las entradas disponibles. La mayoría del 30% restante son entradas para los partidos de fútbol. El comité organizador asegura que los fanáticos de este deporte suelen esperar hasta el último momento para comprar estas entradas, pero confían en que en una tierra de fútbol puedan vender todas las entradas a último momento.
Muchas gracias, Gesell. Y los Juegos Olímpicos de Río se celebran del 5 al 21 de agosto.
Después de la pausa, Brexit enciende las alarmas en la industria del turismo en Florida y lo que le costará a Volkswagen el escándalo de emisiones en sus autos.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la voz de América.
Gesell Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes en un...
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto
que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para... La visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
El primer ministro británico David Cameron enfrentó su primer cara a cara con el Pleno de la Unión Europea tras el Brexit. mientras un representativo grupo de miembros del organismo pidió la activación inmediata del proceso que excluirá a los británicos del bloque. David Cameron sugirió fijar primero cuáles serán los términos de la nueva relación que establecerá su país y la Unión, especialmente en cuanto a seguridad, comercio y cooperación. Aunque dejamos la Unión Europea, no debemos dar la espalda a Europa, aseguró Cameron ante el Pleno del Consejo. Economistas en Estados Unidos estiman que el turismo británico en Florida podría sufrir un revés aparentemente cuantioso, pero aún incalculable, tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Los turistas procedentes de ese país constituyen el mayor grupo de visitantes no canadienses que llegan a la capital del sol.
La amplitud del efecto Brexit se extiende más allá de las bolsas de valores mundiales. En Estados Unidos se encienden las alarmas por el impacto que genera la desincorporación del Reino Unido de la Unión Europea. Para la analista económica Gabriela Peroso, hay que prestar atención a la cifra de 1.700.000 turistas que visitaron Florida en 2015.
El dólar va a ser más fuerte frente a la libra esterlina, así como a los norteamericanos se les será mucho más barato viajar a Londres, por ejemplo, a todas aquellas personas que vienen de Gran Bretaña será mucho más costoso venir a Estados Unidos y eso en definitiva va a afectar directamente el turismo.
La experta destacó que la proporción de británicos que hacen turismo en Florida anualmente es un 40% de los viajeros procedentes de Europa. Sin embargo, para otros expertos, los efectos en el aparato productivo de la región pueden variar de acuerdo a la vigencia en la aplicación o adecuación de acuerdos. Según el director de la Cámara de Comercio Latina de Estados Unidos, Raúl López Pérez, la armonía de las relaciones económicas multinacionales puede romper el pesimismo.
En esos dos años se van a establecer nuevos mecanismos y nuevos acuerdos bilaterales, trilaterales, etcétera, de comercio y de todo. Vamos a decir, hay un replanteo de la situación. Realmente esto ha sido un asunto muy mal manejado.
No obstante, la secretaria de Estado adjunta de Estados Unidos para el hemisferio occidental, Mari Carmen Aponte, dijo que esta medida es un tsunami y tarde o temprano va a tocar Latinoamérica. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Una multimillonaria compensación sin precedentes tendrá que pagar el fabricante de autos Volkswagen como parte del arreglo al que llegó con el gobierno estadounidense por vender vehículos con un mecanismo que alteraba los datos de las emisiones de gases.
El gigante automotor Volkswagen aceptó pagar $14.700 millones para cerrar el litigio por el escándalo de sus vehículos diésel contaminantes. El Departamento de Justicia calificó las acciones de la empresa alemana como una de las más flagrantes violaciones de las leyes del consumidor y ambientales en la historia del país.
Esto marca un primer paso importante hacia la rendición de cuentas de Volkswagen, tanto por el incumplimiento de sus obligaciones legales como por el abuso de confianza del público. Si bien este anuncio es un paso para lograr justicia para el pueblo estadounidense, quiero ser clara, de ninguna manera será el último paso.
El acuerdo abre una vía a la potencial recompra de 480.000 automóviles en Estados Unidos, equipados con un programa que falsificaba los resultados sobre las emisiones de los motores diésel. Se estima que alrededor de $10.000 millones serán destinados a compensar a los dueños y cerca de $5.000 millones a resolver daños ambientales. Los propietarios de los vehículos afectados tienen plazo hasta diciembre de 2018 para aceptar la recompra.
El alcance de nuestro acuerdo no tiene precedentes. No solo se encarga de los daños causados, sino que proporciona financiación para que los estados gocen de aire aún más limpio y promueve inversiones que apoyen la transformación hacia vehículos limpios que ya está teniendo lugar en la industria automotriz.
Tras estallar el escándalo en septiembre de 2015, la empresa alemana admitió haber instalado un software que encubría los límites de los gases tóxicos en las pruebas de control para cumplir con la normativa medioambiental. Gilberto Cabrera, Voz de América.
El Centro Espacial Lyndon B. Johnson, cerca de Houston, ha estado al frente de los esfuerzos estadounidenses de exploración espacial humana durante más de 5 décadas y es el lugar donde hoy se entrenan los astronautas que podrían explorar la superficie de Marte.
Desde 1961, el Centro Espacial Lyndon B. Johnson
o JSC por sus siglas en inglés, es donde la NASA lleva a cabo y coordina todos los aspectos de los vuelos espaciales tripulados. Su función primordial es planificar y supervisar las misiones que van al espacio, desde los proyectos Gemini, Apolo y Skylab, hasta el programa del transbordador y ahora la Estación Espacial Internacional. Todas las misiones espaciales de la NASA han sido controladas desde el Centro de Control de Misión del JSC.
El Centro de Control de Misión ha estado aquí desde los años 60 y ha apoyado cada programa de vuelos espaciales tripulados que han realizado Estados Unidos desde el principio. Hasta el día de hoy utilizamos ese edificio. Si caminas ahora mismo hacia allá, tenemos 6 astronautas y cosmonautas en el espacio. Tenemos a nuestro equipo de apoyo aquí en tierra con un director de vuelo que está a cargo del equipo.
Otra importante función del Centro Espacial Johnson es seleccionar y entrenar a los astronautas de la NASA. Todo astronauta recibe un entrenamiento riguroso en instalaciones de última generación, según Holly Readings, directora de vuelo.
El edificio en el que nos encontramos ahora mismo es nuestra instalación modelo. Tenemos piezas de tamaño real de la Estación Espacial Internacional, donde puedes tener una idea de cómo se van uniendo las cosas. Hacemos mucho entrenamiento de emergencia en estos módulos, así que la tripulación aprende dónde ir y qué hacer si algo sale mal.
El Laboratorio de Flotabilidad Neutra es una gran piscina que simula las condiciones de ingravidez en el vuelo espacial. Los astronautas pueden practicar su caminata espacial en módulos de la Estación Espacial a tamaño completo. Gonzalo Abarca, Voz de América.
Al regresar, Nicolás Maduro denuncia complot mediático internacional y lo que revela nuevo informe de Amnistía Internacional en México.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto
que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció que su país enfrenta una intensa agresión mediática nacional y mundial que ataca psicológicamente al pueblo venezolano. Entre tanto, aumenta el número de periodistas venezolanos agredidos en el cumplimiento de su labor.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, indicó la necesidad de que los comunicadores tomen las riendas para la defensa de la patria ante lo que considera como agresiones de los medios nacionales e internacionales.
Yo creo que la agresión mediática mundial es el doble de fuerte, de intensa y de extensa a la agresión interna. La agresión mundial que hemos sido objeto el último año y este primer semestre del año es el doble de fuerte de la agresión nacional de los medios de la burguesía.
El presidente del Parlamento, el opositor Henry Ramos Alup, afirmó que el gobierno del presidente Maduro, a su juicio, estaría cumpliendo ya con su periodo de preaviso.
Para mí, el gobierno está en época de preaviso, como se dice en materia laboral. No digo que trabajando, digamos que están cumpliendo la etapa de preaviso.
Por su parte, la directiva del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela durante conferencia de prensa dio a conocer que desde el 2015 se han registrado un total de 2.128 agresiones a comunicadores.
Con respecto a los periodistas entrevistados amablemente por el SEBIN la semana pasada, hasta el día sábado, quiero decirle al SEBIN que nosotros no tenemos miedo, que sus siglas no nos aterrorizan, que a nosotros si nos llaman vamos a ir. De pie, de frente.
2.128 agresiones a periodistas y a medios de comunicación. Del 2015 a la fecha de hoy, aproximadamente, ¿no? El año pasado y estos 5 meses que van corriendo.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El abuso sexual es una práctica rutinaria en los arrestos de mujeres por parte de las fuerzas mexicanas, según un nuevo informe de Amnistía Internacional, que también denuncia la impunidad en cuanto a esos crímenes. La organización habló con 100 mujeres recluidas en prisiones federales, de las cuales 72 reportaron tortura sexual durante su arresto y 97 dijeron haber sido golpeadas o recibido algún tipo de abuso físico. Las mujeres son un blanco por su género, concluye el informe, que relaciona los abusos con la guerra contra el narcotráfico. A pesar de que la Procuraduría General Mexicana creó una unidad para investigar la tortura, de miles de quejas desde 1991, el reporte indica que solo 15 han resultado en condenas federales. En boanoticias.com puede encontrar los hechos más impactantes en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. Cerca de 69 millones de niños menores de 5 años podrían morir para 2030 y 167 millones vivirán en la pobreza, advirtió UNICEF en su nuevo informe. Los menores más desfavorecidos tienen el doble de probabilidades de sufrir desnutrición crónica y muerte prematura, según el reporte. Además de la pobreza y el analfabetismo, la agencia de la ONU proyecta que para ese año 750 millones de mujeres se habrán casado siendo aún niñas. UNICEF hizo un llamado urgente a líderes mundiales para tomar acciones para mejorar la atención sanitaria y el acceso a la educación de los más desfavorecidos.
En breve, nueva prótesis abrió un mundo de opciones de calzado para mujeres amputadas. Y el dron que imita el vuelo del murciélago.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes en...
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para... La visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Make it free.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Con la meta de dar acceso a la educación a 62 millones de niñas en todo el mundo, la primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, inició una gira por África para promover su iniciativa Let Girls Learn. Como parte de la visita, Estados Unidos anunció un paquete de ayuda de $27 millones para el programa en Liberia. Un grupo de estudiantes de la Universidad Johns Hopkins desarrolló un pie prostético ajustable que permitirá que mujeres con una amputación puedan seguir usando cualquier tipo de calzado, incluso zapatos de tacón.
Prominence es un pie prostético que se ajusta a tacos hasta de 10 centímetros de alto. Estudiantes como Caitlin Coons de la Universidad Johns Hopkins esperan que su invención ayude a cambiar las vidas de mujeres que han perdido una pierna o un pie por amputación.
You unlock the lever, you adjust.
Uno destranca la manivela y ajusta donde quiera que desee la posición del pie. Necesitamos tener prótesis que puedan acomodar cualquier zapato. La mujer puede calzar cualquier zapato de cualquier tienda sin la necesidad de varias prótesis.
La idea de Prominence proviene de una mujer militar. El Departamento de Defensa dice que 76 mujeres militares estadounidenses han sufrido amputaciones desde el comienzo de la guerra de Afganistán en 2000. Sin embargo, conseguir una prótesis del pie es muy difícil, según el doctor Jim Gilman.
La mayoría de los amputados son hombres y, basado comercialmente en los números, los fabricantes utilizan la mayor parte de su tiempo en piernas y pies masculinos.
Dos pacientes ayudaron a los ingenieros a inventar un tobillo que rota a diferentes altitudes con discos de aluminio. La base de Prominence se redondea para imitar la planta del pie humano. Más Estudio podrá un día colocar a Prominence en un mercado asequible para la mayoría de las mujeres con amputación, ya sea por lesión o enfermedad. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Investigadores en el Reino Unido están diseñando una nueva generación de vehículos aéreos no tripulados o drones con alas similares a las de un murciélago, con las cuales mejoran la aerodinámica y duración de vuelo.
Las alas del murciélago son un triunfo del diseño natural, una flexible membrana que le da propiedades aerodinámicas únicas. Un dron quiere imitar esa fisiología del murciélago, creando un nuevo paradigma para los diseños de drones. Los investigadores crearon alas que cambian su forma en respuesta a cambios en las fuerzas que experimentan durante el vuelo. Como nos dice el profesor Bharat Ganapati Subramani.
La membrana actúa realmente como una vela de nave. Cuando choca con el flujo de aire, cambia su forma para dar un impulso aerodinámico y comienza a vibrar y fluctuar. Esto mejora la ejecución aerodinámica y mucho más.
La flexibilidad del ala crea un vórtice de aire sobre el ala, proveyendo más levante.
El ala utiliza la generación del vórtice para producir levante y la membrana para producir la necesaria vibración.
Aunque puede volar al ras de la tierra, sus desarrolladores dicen que es más eficiente y estable sobre el agua. Dos rotores eléctricos producen un cojín de aire bajo las alas, ayudándolo a elevarse como un aerodeslizador. Una vez elevado, los rotores mantienen el dron en curso. El equipo quiere ahora incorporar sus alas de membrana a un dron típico, creando el camino para una nueva generación de drones bioinspirados. Henry Llanos, Voz de América.
Así llegamos al final del Mundo al Día. Nos despedimos con un festival muy particular en Los Ángeles que cada año atrae a cientos de perros y miles de amantes de las mascotas. Woodstock 2016 reunió a los caninos más glamurosos de Beverly Hills que pudieron competir en diferentes concursos, participar en desfiles y algunos hasta contrajeron matrimonio. Parte de los fondos recaudados fueron destinados a organizaciones de rescate y adopción de mascotas.